7. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigue rodando este 20 de noviembre, la mañana del fin de semana de COPE, y un domingo en el que van a subir las temperaturas máximas de forma general en toda la península. Es lo propio del otoño, días inestables, cambiantes, que dejan temperaturas bajo cero de madrugada en capitales como Soria, Teruel, y que por el día, si el sol se hace medianamente fuerte, permite paseos de lo más agradables. Las lluvias vuelven a extenderse mañana por la mayor parte de España, y eso, aunque incomode, siempre es una muy buena noticia. En Egipto llevan toda la semana hablando de las cuestiones relacionadas con el clima en la cumbre llamada COP27. Es de esas citas que siempre se presenta con grandes expectativas, en la que se habla de retos, se discute de compromisos, pero que luego nunca o casi nunca se cumple. No sé si recuerdas, si no lo haces, para eso estamos nosotros, lo que supuso la cumbre de París de hace 7 años. El calificativo de histórico fue el más repetido, se les quedó corto para glosar un acuerdo por el que por primera vez tanto países desarrollados como en vías de desarrollo se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente las de dióxido de carbono, y pusieron límites que no dejaban de ser más que un deseo: que el aumento de la temperatura global se mantuviera por debajo de los 2 grados e incluso esforzarse para limitar ese incremento en 1,5 grados. ¿Se ha conseguido? Está claro que no, aunque nos cuenten que todos se siguen empleando en ello. Es noticia de esta madrugada que los casi 200 países que participan en esta cumbre del clima de Egipto han cerrado un acuerdo. Y vuelven a tirar de calificativos y de adjetivos de trazo grueso. Dicen que ese acuerdo puede ser determinante para el futuro de los países más vulnerables al cambio climático. Lo que van a hacer es crear un fondo, un mecanismo de financiación, es decir, poner dinero, para que se puedan beneficiar esos países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Este era el momento del anuncio esta madrugada en Egipto. Pues eso, todos están contentos. Esto quedará muy bien en el papel, pero como lo de París, luego tiene que cumplirse, y a la vista está que se suele quedar ahí, en el papel. De Egipto a Qatar, donde hoy empieza el mundial más polémico de los últimos años. Y en las últimas horas se está hablando de fútbol y de deporte, pero no para bien, precisamente. Eso da una pista de cómo están transcurriendo estas últimas horas. Se está hablando de fútbol, pero en realidad de la lesión del actual Balón de Oro. Karim Benzema se pierde por lesión el Mundial de Qatar. El jugador del Real Madrid, el delantero francés, sufre un desgarro muscular en el cuádriceps izquierdo que le va a mantener 3 semanas de baja. Va a ser el tercer Mundial que se pierda por diferentes motivos. En el de Sudáfrica, el seleccionador francés no contó con él porque no le vio preparado, y en el de Rusia de 2018 porque no estaba clara su presunta vinculación en aquel caso de extorsión de su compañero de selección, Mathieu Valbuena. Bueno, que la gran noticia en lo deportivo sea una lesión, en este caso del crack francés, da buena cuenta de cómo comienza este Mundial, lleno de contradicciones y lleno también de vergüenzas. La lista es larga, muy larga. Ahí está esa cifra de 6.500 trabajadores muertos en la construcción de los estadios, que sí que lo desmiente, ya lo sabemos la organización, pero que nunca antes una versión oficial fue tan inconsistente. Ahí está también la criminalización de los homosexuales, el nulo papel de las mujeres, consideradas inferiores a los hombres. Ahí están también las importantes restricciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En medio de todas estas críticas, de todas estas realidades en Qatar, ¿qué ha hecho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino? Atender a ese principio que dice que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y ha disparado cañonazos contra Occidente. Habla de doble moral, que tiene su parte de razón. Pero lo hace para negar lo evidente, que los derechos y libertades fundamentales se vulneran en Qatar.
We are told many, many lessons. Some Europeans.
Creo que hemos escuchado muchas lecciones de moral por parte de los europeos y del mundo de Occidente. Creo que los europeos deberían disculparse por lo que han hecho en los últimos 3.000 años y por lo que harán en los siguientes.
Está claro, hay empresas y también clubes occidentales que se embolsan un dineral de los países árabes, como lo ha hecho la FIFA, con este Mundial también. Eso no lo dice Infantino. Porque el dinero, los petrodólares y toda la corrupción que se ha movido alrededor son los únicos argumentos para celebrar allí un Mundial entre noviembre y diciembre, con temperaturas todavía muy calurosas y los aficionados rodeados de prohibiciones. Ya sabes que no se puede beber alcohol ni dentro de los estadios, esto ya se sabía, ni ahora tampoco en los alrededores. Lo del previo a un partido, lo de la cervecita antes de entrar al estadio, va a estar castigado. Y a partir de ahí, Infantino intenta levantar cierto sentimentalismo que lo tiene complicado ante un Mundial en el que el fútbol está quedando en un segundo plano por todas las polémicas que rodean al país anfitrión.
Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante.
Pues ahí está, el hombre, uno de los hombres más poderosos del fútbol internacional, intentando justificar, como puede, la celebración de este Mundial en Qatar. A estas alturas, poco le importa a Infantino, ¿verdad?, la vulneración de los derechos humanos en el país anfitrión de este Mundial. A partir de las 2 de la tarde, en tiempo de juego de la cadena COPE, vas a vivir en directo toda la jornada inaugural del Mundial. Y a las 5, primer partido entre Qatar, la selección anfitriona, y Ecuador. En España siguen aumentando los casos de violadores, de pederastas, de abusadores sexuales que se están beneficiando de los socavones de la conocida como ley del solo sí es sí. Hay un centenar de sentencias susceptibles de revisión, más de un centenar. De momento se ha producido ya 5 excarcelaciones anticipadas, gracias a la ley de Irene Montero y Pedro Sánchez, y 12 reducciones de pena. Entre esas sentencias que pueden revisarse a la baja está la de la manada de Pamplona. Aquella violación en grupo durante los Sanfermines de 2016 fue precisamente lo que motivó el origen de esta ley. Y lo hizo tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, asumida después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que sentenciaba los hechos como abuso y no como violación. Se echaron entonces a la calle miles de mujeres. Sola borracha, quiero llegar a casa, cantaban. Bueno, luego vino la rectificación por parte del Supremo, elevaron los hechos a la categoría de violación, las condenas subieron de 9 a 15 años de cárcel, pero la mecha había prendido. Hoy nos preguntamos, ¿dónde están todas esas mujeres? Las del sola y borracha, quiero llegar a casa. ¿Por qué no salen hoy a la calle? Para protestar contra una ley, un ministerio y un gobierno cuya norma está permitiendo excarcelaciones anticipadas y reducciones de pena que no se habrían producido con la ley anterior. Bueno, ya sabes que desde el gobierno, la delegada para la violencia de género, que es Victoria Rosell, que es juez, nos pide que no hablemos de los recursos.
Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres.
Que nos callemos porque alarmamos más de la cuenta a las mujeres. Que no preguntemos a los abogados que están presentando los recursos porque son lógicamente de parte. Venga, para que no tenga queja, vamos a hacer caso a Victoria Rosell. Así que en unos minutos vamos a escuchar a una abogada, sí, pero en este caso de la víctima de la manada. Vamos a escuchar a la letrada que defendió a la persona que vio que fue violada en aquel portal de Pamplona. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra esa joven? ¿Cómo vive ahora que sus violadores, gracias a esta ley del gobierno, pueden ver reducida su pena? Es lo primero que le vamos a preguntar. Igual tampoco le gusta a Victoria Rosell. es lo que más nos interesa a las víctimas. Luego está la refriega política que sigue achicharrando no solo a Irene Montero, sino a todo el gobierno. Lo fían todo al Tribunal Supremo, que por cierto, el Supremo también está formado por jueces y magistrados, los mismos a los que la ministra de Igualdad, de forma genérica, ha insultado esta semana diciendo que son todos machistas y que están poco formados. Están pasando más noticias en este domingo, que es 20 de noviembre, y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Ucrania.
El primer ministro británico Rishi Sunak ha visitado por primera vez la capital. Por otro lado, Zelensky ha anunciado que planean aumentar el número de batallones en el sur y este del país. Además, en Jersón, el tren que une la región recientemente liberada ha vuelto a funcionar 8 meses después.
Subida.
En el precio de la luz, pese a ser el día con menor demanda, lo hace un 58% hasta los 156 euros el megavatio hora de media. El coste máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que el mínimo ha sido de madrugada. La media, eso sí, del mes baja un 23% con respecto a octubre.
OTAN.
La guerra en Ucrania es el eje principal de la Asamblea Parlamentaria de la organización que se está celebrando en Madrid, en la capital. El ministro de Exteriores allí ha anunciado el envío de 14 generadores al país como ayuda. También allí la vicepresidenta económica ha vuelto a defender el tope al gas.
Detenido.
Un hombre de 31 años por asesinar a una adolescente española de 14 en el sur de Francia. Su cuerpo se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada a la que el propio sujeto ha guiado a los agentes. Ya había sido condenado por abusos cuando era menor de edad.
Twitter.
Lo último es que la red social ha readmitido al expresidente Donald Trump tras realizar una encuesta a los usuarios. Los máximos colaboradores en esta reestructuración también están abandonando poco a poco sus responsabilidades en la compañía. La plantilla hace 3 semanas era de 7.500 personas y ahora podrían rondar las 900.
Y la pregunta es, ¿va a caer Twitter? Bueno, la respuesta es que de forma inmediata no, pero lo evidente es que está en la cuerda floja. A ver cómo empieza esta próxima semana. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿sí, qué tal regalado?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.118 58118, serie 54054.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
En Ucrania hoy se cumplen 270 días de guerra mientras el apoyo de Occidente continúa. Es lo último en la visita del primer ministro británico Rishi Sunak a Kiev. Es la primera vez que se encuentran. El británico se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de casi 60 millones de euros para reforzar la defensa aérea ucraniana y la formación especializada. Todo esto mientras la ofensiva rusa sigue apuntando a las infraestructuras energéticas. Kiev estima que cerca del 40% están dañadas. Lo decía su presidente, Volodymyr Zelensky.
Los principales problemas están en el frente. Las provisiones de nuestras tropas, la situación en algunas secciones particulares de la línea. Estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y del este del país.
Y desde Ucrania no solo suenan los bombardeos. Escucha. Es el tren de la victoria que ha conectado por fin Kiev y Jersón. Unas 200 personas han podido viajar desde la capital hasta la ciudad liberada de Jersón, que llevaba 8 meses en manos rusas. Es la imagen del esfuerzo de los ucranianos por intentar recuperar poco a poco la normalidad. Allí, como en todas las ciudades que han ido recuperando, se han encontrado fosas también y la prueba evidente de que se han cometido crímenes de guerra. Ucrania es el eje central de la reunión de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, que continúa hoy en Madrid hasta mañana lunes. 30 países están trazando una hoja de ruta para avanzar en el apoyo a Ucrania y valorar la amenaza que supone Rusia. Uno de los temas obligatorios, el gas y las alternativas al suministro por parte de Moscú. Lo señalaba desde la cumbre de la OTAN la vicepresidenta económica de España, Nadia Calviño.
Un 50% es energía renovable y esto lo que nos permite es en este momento afrontar con mayor fortaleza el chantaje de Putin.
Nos situamos ahora en el sur de Francia, donde en las últimas horas nos ha llegado una triste noticia. Una joven de 14 años, española, ha sido asesinada. Ya se ha detenido al presunto autor de los hechos, que por cierto tenía antecedentes. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Un hombre de 31 años es el autor de la muerte de Vanessa, la adolescente española cuyo cuerpo sin vida fue encontrado poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada de Vigac-sur-Trec, en el sur de Francia. En rueda de prensa, el fiscal de Agen, Olivier Naboulet, ha indicado que el detenido confesó rápidamente cuando los gendarmes llamaron a su puerta. Un elemento importante es que rápidamente dijo a los investigadores: sé por qué están ustedes aquí, y les dio indicaciones suficientes para poder recuperar el cuerpo de la joven víctima, aunque todavía no sabemos cuáles son los motivos que le han llevado a realizar este gesto fatal. Vanessa desapareció tras salir del colegio donde seguía clases de refuerzo en francés, pues llevaba solo viviendo un año en Francia con su familia. Gracias a las imágenes de videoprotección, los gendarmes han localizado al sospechoso, un francés que tenía trabajo temporal y que había sido condenado cuando tenía 15 años por agresión sexual sobre menor a 15 días de detención. El fiscal ha precisado que no estaba inscrito en el fichero de autores de infracciones de naturaleza sexual por ser menor de edad en el momento de los hechos.
Y vamos con lo último del caos en Twitter. El nuevo dueño de la red social, Elon Musk, ha readmitido al expresidente Donald Trump, que llevaba casi 2 años vetado en Twitter. Musk lo ha sometido a una encuesta popular entre sus seguidores. Han determinado que Trump tiene que volver a Twitter. ¿Cómo están las cosas? Bueno, las oficinas siguen cerradas, al menos hasta mañana. Ahora mismo la plantilla rondaría entre los 900 y 2.500 trabajadores tras la renuncia masiva de cientos de empleados en los últimos días. Hace 3 semanas, cuando Elon Musk llegó a la compañía, había 7.500 puestos activos. No es el único récord. El valor en solo 3 semanas ha pasado de 44.000 millones a 17.000. Más detalles, Washington, Juan Fierro.
Se ha conocido también que sus máximos colaboradores en el proceso de transición en Twitter también van abandonando poco a poco sus responsabilidades. Mientras, continúan las informaciones contradictorias sobre el número de empleados que todavía siguen en la compañía, un número que oscila entre los 900 y los 2.500. Los tweets considerados de odio ya no serán promovidos automáticamente, aunque no serán suprimidos. El nuevo propietario promovía un referéndum en la red para decidir si se devolvía su cuenta al expresidente Donald Trump, y donde la vuelta del expresidente se imponía por 4 puntos. La cadena de televisión CBS anunciaba que dejaba de colgar contenidos en la misma hasta que Elon Musk se aclare.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España vamos a estrenar una semana en la que los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales van a tratar de aunar criterio tras las revisiones de sentencias que ha provocado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Desde el gobierno piden tiempo a que se pronuncie el Supremo, pero los tribunales, las instancias inferiores, han comenzado a resolver recursos. Hay más de un centenar de casos que pueden revisarse. Y en 15 de ellos ya hemos visto cómo la nueva norma, al unificar penalmente los abusos y las agresiones sexuales, implica reducciones de pena. Y los condenados que se beneficien, para ellos ya no habrá marcha atrás. Hay un caso que precipitó la aprobación de esta ley de garantía integral de libertad sexual. Fue la sentencia contra la manada de los Sanfermines de Pamplona, que en primera instancia la Audiencia Provincial de Navarra, después el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, calificaron de abuso sexual y no de violación. Después el Supremo corrigió la condena de los 5 acusados de la manada y la elevó de 9 a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación, con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o más personas. ¿Por qué hablamos hoy de la manada de los Sanfermines? Bueno, porque es uno de los casos que puede ser revisado. Uno de los letrados que defiende a los condenados ya ha anunciado que plantea presentar recurso porque considera que la ley de Irene Montero puede beneficiar a su cliente. Esto nos lleva a preocuparnos por la víctima de esta situación, de esta violación en grupo. Y por eso en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Teresa Hermida, que es la abogada de la joven violada en grupo en aquel portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Señora Hermida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, han pasado 7 años ya de aquellos hechos. La víctima ha tenido que volver a revivir lo que ocurrió. Entiendo que ahora, con la posibilidad de que vean reducida la pena a sus agresores, es volver a empezar. ¿Cómo está su clienta?
Pues mi clienta está angustiada y con mucha tristeza, porque efectivamente se trata de revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio y no es más que una revictimización otra vez de esta persona, de esta chica.
Bueno, el abogado de uno de los violadores que agredió sexualmente a su cliente durante esos Sanfermines ya ha dicho que pedirá la revisión de la pena. ¿Esto afecta al resto, a los otros 4? ¿Podrían también beneficiarse?
A ver, yo la noticia que tengo de que uno de los abogados va a intentar, va a recurrir para revisar la condena y rebajar la pena, lo tengo por los medios de comunicación. Yo no he tenido ninguna comunicación ni he tenido ningún tipo de traslado de la intención directa de este señor de interponer este recurso. Pero, lógicamente, él en su derecho de defensa, en su legítimo derecho de defensa, en el ejercicio de este derecho de defensa, de verdad, no, entiendo que lo va a hacer, lógicamente.
Y así lo ha anunciado
públicamente. Claro, lo podrá hacer respecto de todos sus clientes, de todos sus defendidos. Ahora bien, lo que ya no sé es si cumplirán los requisitos todos, y la última palabra, lógicamente, no la tiene ni él ni yo, la tiene el juez.
Bueno, fue a raíz de las 2 primeras sentencias de la manada cuando se impulsó esta ley. Primero la Audiencia de Navarra, luego el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Viendo todos los agujeros que se han colado durante su tramitación legislativa, viendo excarcelaciones, reducciones de pena y cómo puede afectar incluso a los condenados por violar a su clienta, ¿cómo definiría esta ley? ¿Qué defectos plantea que está provocando todo esto?
A ver, yo ya he manifestado que esta ley efectivamente tiene su origen o nace como consecuencia de la primera sentencia que se dicta en el caso de la manada, y es cuando todo el clamor social, la gente sale a la calle en apoyo de la víctima porque se considera abuso y no violación, y a raíz de ahí empieza a fraguarse la ley. En este sentido, a la víctima se la considera la abanderada, el baluarte de esta ley. Y efectivamente, con esos agujeros que decimos que puede tener la ley, lo que la víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar, y por eso ella está agobiada y está triste.
Le voy a hacer otra pregunta. Todos los jueces son unos machistas, poco formados, como les han calificado desde el Ministerio de Igualdad.
Yo entiendo que son unas declaraciones o manifestaciones que se han realizado que son poco afortunadas o muy desafortunadas, y yo me he encontrado en mi vida profesional con jueces machistas y no machistas, y desde luego entiendo que quien tiene que aplicar la ley son los jueces, y la ley está ahí y está para aplicarla. Sí que es cierto que hay algunos jueces que están teniendo diferentes criterios, de ahí que se suponga que tiene que interpretarse. Tenemos los tribunales de Rioja que están diciendo o están tomando una alternativa, y los demás, como por ejemplo Madrid, que tienen otra diferente. Entonces es que el problema que tenemos es que con esta ley, con la aplicación que están haciendo los jueces, las perjudicadas son las víctimas, son las últimas, las primeras y las últimas perjudicadas, por una sencilla razón, porque no sabemos cómo va a resultar esto. Se puede decir que efectivamente que van a ser va a ser el Tribunal Supremo el que va a decidir al final, o que hay que revisar la ley, hay que modificarla, anovarla, hay que acceder y poner una disposición transitoria, incluirla en la ley. No lo sé, yo no soy política y no legislo, pero lo que está claro es que lo que hagan lo tienen que hacer cuanto antes, porque esto es un verdadero disparate.
Y luego serán decisiones irreversibles, ¿no?
Efectivamente.
Si a los condenados por violar a su clienta les reducen la condena, ya no habrá marcha atrás.
No hay marcha atrás, ni a los que violaron a mi clienta ni a los que violaron a otras tantas. No hay marcha atrás.
Nos piden desde el gobierno, en concreto la delegada contra la violencia de género, que no informemos, que los medios de comunicación informen de los recursos de la ley del solo sí es sí. Bueno, nosotros lo que queremos en este caso es escuchar a la víctima, por eso nos hemos puesto en contacto con la defensa de la víctima, con su abogada, con Teresa Hermida. Sería bueno que escucháramos más a las víctimas, sí, porque nos decía que se está produciendo una revictimización continua, ¿no?
Efectivamente, continua. Ella lo que necesita es tiempo para que sane, para que pase todo lo que pasó. Y con situaciones como esta, se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Bueno, pues yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Le mando un fuerte abrazo y también mucho ánimo para usted y para su clienta, en este caso víctima, como digo, de esta violación de los Sanfermines de Pamplona. Un fuerte abrazo, letrada.
Muchísimas gracias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE en este día de estreno del Mundial de Qatar, en el que de lo que menos se está hablando es de fútbol y de deporte. Enseguida conocemos la última hora que pasa por esa lesión del delantero del Real Madrid, delantero en este caso de la selección francesa, Karim Benzema, que se vuelve a perder un Mundial, en este caso por lesión. Antes déjame que te hable de algo que conoces perfectamente. Los precios siguen subiendo, ningún sector es ajeno a la inflación. El último dato del mes de octubre se sitúa en un 7,3%. Con los precios por las nubes, lo notas en tu casa, en la luz, el gas, la cesta de la compra. Y eso se traslada también a los hijos con los menús de los comedores en los colegios.
En nuestro caso, en nuestro centro, que lo hemos notado, claro, hemos tenido que subir los precios, se ha subido un incremento de 3,5% el precio respecto al curso pasado.
Es Beatriz Abadía, directora del colegio La Salle El Pilar, en La Rioja. Han tenido que subir, nos dice, el precio del menú, en concreto de 121 euros, ha pasado a 125 euros al mes por niño.
Lo entienden perfectamente, ya que en nuestras propias casas pues también ha subido el nivel de vida. Entonces, aunque se quejan, pero lo comprenden.
Y los padres lo afrontan de la siguiente forma. Carmen es madre de tres hijos y por ellos paga un total de 426 euros al mes.
El menú nos ha subido un 3% con respecto al año pasado. El año pasado pagábamos 138 euros con 82 y este año estamos pagando 142 con 98. Es verdad que aunque es una subida, creo que el coste de la energía y de los alimentos sería mucho más caro que comiesen en casa, porque aunque solamente sea por la energía que gastas y el esfuerzo y luego que el supermercado está mucho más caro, pues creo que es verdad que nos ha subido, pero no me parece nada escandaloso con respecto a lo que ha subido la cesta de la compra.
Hay colegios en cuyas cocinas elaboran su propio menú, en otros tiran de empresas de catering. Esas empresas que proveen de menús a los comedores también se han visto afectadas por la inflación. María López es portavoz de Food Service España.
Cuestiones tan básicas como puede ser la carne de ave, la carne de ternera, el pescado, la propia pasta e incluso algo tan trivial como la salsa de tomate. Y el hecho de trabajar con precios negociados por curso escolar hace que esta situación sea para nosotros terriblemente grave.
Bueno, los expertos en restauración colectiva muestran su preocupación, como no podía ser de otra manera, como te ocurre a ti en tu casa, como me ocurre a mí en la mía, muestran su preocupación ante este incremento de los precios.
Hay empresas que tienen un alto porcentaje de cliente privado y poco a poco pueden hablar con ellos, establecer negociaciones para esta situación, pero aquellas empresas que tienen un porcentaje muy alto de cliente público, que su servicio está regulado por pliegos y además no pueden modificar el precio, bueno, hay empresas de Food Service España que ya han cerrado.
Ese es el problema ahora mismo. Hay empresas de catering sujetas a un pliego, sujetas a un precio por el que ganaron un determinado concurso para ofrecer la comida a un colegio en cuestión y ahora se ven asfixiados por el incremento de los precios. Algunos no están reaccionando de forma correcta y esto ha llevado a la Confederación de Padres a trasladar quejas por la realidad que ahora se les presenta respecto a la calidad y a la cantidad de alimentos. María Capellán es la presidenta de CEAPA.
En algunas comunidades y en algunos centros concretos y dependiendo del tipo de catering, lo que se ha visto bajada es la cantidad. Los niños y niñas antes llegaban a casa y no había ningún problema y ahora hay muchos que llegan a casa y llegan con hambre y quieren comer más.
CEAPA es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Desde esta organización muestran el miedo de los padres a que se hagan variaciones en las comidas para abaratar costes debido a la alta inflación. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La semana que viene la justicia va a empezar a unificar criterios en torno a la ley del solo sí es sí.
Mientras que el Supremo se debe pronunciar en el plazo de un mes, comienzan las reuniones de las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia autonómicos. Hasta que lo haga el alto tribunal se podrá, por lo tanto, seguir revisando condenas por violaciones y agresiones sexuales. La polémica ley del solo sí es sí, impulsada desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ya ha provocado que la justicia rebaje al menos 12 condenas de agresiones sexuales y además 5 personas que hayan quedado ya excarceladas antes de tiempo.
En Ucrania, Volodymyr Zelensky anuncia que va a aumentar el número de batallones en el sur y en el este del país.
Todo ante un invierno que se presenta determinante en el desarrollo de la guerra y en el que cerca de la mitad de las infraestructuras energéticas están dañadas. Además, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha viajado por primera vez hasta Kiev. El británico se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de casi 60 millones de euros y además también el tren de la victoria ha conectado por fin Kiev y Jersón. Ha sido una de las imágenes de las últimas horas. Unas 200 personas han podido viajar desde la capital hasta la ciudad recientemente liberada que llevaba 8 meses en manos de los rusos.
Continúa la cumbre del clima en Egipto, donde sigue sin haber acuerdo por el aumento de temperaturas.
Bruselas, de hecho, se ha plantado y se niega a rebajar el objetivo del máximo de 1,5 grados. Una cumbre que se sigue alargando, aunque lo que sí que ha habido acuerdo ha sido para un fondo de compensación para los países más vulnerables perjudicados por el cambio climático, los que más lo sufren. Como contrapartida, eso sí, la Unión Europea para la creación de este fondo exige un mayor compromiso en los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la que se señala directamente a China, que actualmente es el primer emisor mundial, con casi el 30% del total.
Y estamos ya en la cuenta atrás para el comienzo del Mundial de Qatar. La última hora es que Karim Benzema se lo va a perder por lesión. Buscamos todo lo que rodea la inauguración, la apertura de este Mundial de Fútbol. Desde Qatar, Hugo Ballester.
Hoy arranca en Qatar el Mundial más controvertido de los últimos tiempos y en el que más dinero se ha invertido. 32 selecciones en total lucharán aquí en Doha por el sueño de levantar la Copa del Mundo. Brasil, Argentina, Francia o Alemania parten como favoritas, con la incógnita por saber si España mantendrá el buen nivel de sus últimas apariciones en los grandes torneos. Estrellas como Messi, Mbappé, Neymar ya están preparadas para brillar a orillas del Golfo Pérsico. El partido inaugural correrá hoy a cargo de la anfitriona Qatar frente a Ecuador.
A las 7:37 en la mañana del fin de semana de COPE, hace ya tiempo que cogió los periódicos, que se fue hasta el kiosco para ver por dónde viene la prensa en este domingo, Guillermo Vila. Buenos días.
Hacía fresquito esta mañana. Buenos días, Antonio.
Lo normal, no empecemos a alarmar a la gente, lo habitual, lo que suele pasar por estas fechas del año en ciudades como Soria, como Teruel, como Burgos, Madrid, como Cuenca, como Guadalajara. Bueno, y los periódicos siguen abriendo con la polémica de la ley del solo sí es sí. Con diferentes enfoques, eso sí, tanto El Mundo como El País tratan hoy de averiguar hasta dónde llega la responsabilidad de Pedro Sánchez en este asunto.
Sí, según El Mundo, cargos del PSOE culpan a Sánchez de la crisis por no controlar a Podemos. Critican las cesiones a Irene Montero y que no pueda destituir a ministros de Podemos. Eso sí, cuenta Lucía Méndez que desde la cumbre del G20 tuvo que llamar a la ministra para frenar el acoso a los jueces. Y en esto coincide con parte de la reconstrucción que hace El País de lo ocurrido el pasado martes. Dice el diario Deprisa que Sánchez frenó in extremis una grave crisis de la coalición gracias a que miembros del equipo del presidente hablaron con Irene Montero para reducir la tensión. Una Montero que, según ABC, tenía perfecto conocimiento de las consecuencias de su ley, ya que, afirma este diario, dio el visto bueno a las reducciones de pena.
Bueno, evidente que este asunto va a complicar aún más la relación del PSOE con sus socios y no es lo único. Hoy, de hecho, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, cuestiona en La Razón las alianzas de su partido, tal y como ha hecho esta misma semana aquí en Herrera en COPE.
Efectivamente, dice Emiliano García Page que el peaje por los votos de Esquerra Republicana de Cataluña en Madrid es muy caro para España y para el PSOE. Y añade, algunos subestiman a Feijóo, se equivocan, tiene una gran trayectoria de gestión. Un Alberto Núñez Feijóo que hoy es protagonista de una amplia entrevista en La Vanguardia. Titular principal, el gobierno ha roto el pacto institucional que inspiró al PP y al PSOE, cree que el líder de la oposición cree, el líder de la oposición, que el fin del delito de sedición es para resolver los problemas de Sánchez y de Esquerra y no los de los españoles.
Quedan apenas unas horas para que comience el Mundial de Qatar, que dicen hoy los periódicos sobre este asunto.
Bueno, se fijan sobre todo, Antonio, en las explosivas declaraciones de ayer del presidente de la FIFA, de Infantino, a las que tú ya has hecho referencia esta mañana en el programa, en las que acusaba de hipocresía a Occidente por criticar la falta de libertades en Qatar. Dice ABC, Infantino calienta el arranque del Mundial. Parecida lectura en El País, la FIFA sacude el Mundial con duros reproches a Occidente. Ya en materia futbolística, leemos entrevista a Iniesta en La Vanguardia, recuerda quién no, su gol de Sudáfrica, y lo hace con nostalgia. Veo aquel gol y sigo sintiendo el cosquilleo.
Igual a Infantino habría que preguntarle si remontándose como él lo hizo tres siglos atrás, quiere decir que Qatar hoy, en esa cuestión de las libertades y todo lo que rodea los derechos fundamentales, está precisamente como estaba Europa hace 300 años.
Buena pregunta.
Una cuestión más. Protagonismo para la visita de Kiev del nuevo primer ministro británico.
Sí, vemos a Rishi Sunak abrazando a Zelensky en la portada del Mundo. Más ayuda británica para Kiev a las puertas del invierno. Rusia, mientras tanto, mantiene el castigo a la población civil ucraniana con más ataques a infraestructuras energéticas que dejan el país en la semioscuridad. Otra de las consecuencias de la guerra es el encarecimiento de los precios. Según ABC, los precios de los alimentos mantendrán su escalada al menos otro año. Ilustra este diario su portada con la imagen de una barra de pan. Este producto se ha encarecido un 15% en un año.
Gracias, Guillermo. Adiós. Son las 7:41.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te habrás dado cuenta, si sales a la calle en los escaparates y escuchas la radio con esas promociones exclusivas, son días de descuento, sí, y no es casualidad, porque el próximo viernes, día 25 de noviembre, se celebra el Black Friday, una jornada que definitivamente se ha instalado en España, tanto en tiendas físicas como online. Su origen, en todo caso, está en Estados Unidos. El día después de la celebración americana de Acción de Gracias supone el arranque a la campaña navideña con estos descuentos. Este año llega en un momento complicado de incertidumbre, en plena crisis de precios. Aunque la inflación encadena tres meses a la baja, se reduce hasta el 7,3%, el IPC subyacente, el que excluye productos frescos y energía, se mantiene en el 6,3, uno de los valores más altos en tres décadas y que afecta directamente al consumo de los hogares. Hay estudios que apuntan a que 4 de cada 10 españoles ya aseguran que no van a comprar nada en este Black Friday y el sector se prepara para una caída en las ventas. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, menos gasto. Ese es el titular para este próximo Black Friday. El 41% de los españoles, en principio apunta que no tiene intención de acogerse a estas ofertas porque dice que no necesitan nada nuevo. Son datos al menos de un informe realizado por el comparador de precios Idealo. Con respecto a los que sí van a comprar algún producto, pues bajan en este 2022 su presupuesto.
Sí, de hecho el 49% señala que gastarán menos de 200 euros. Por comparar, el gasto medio en 2021 fue de 271 euros, es decir, 71 euros más el año pasado. Un gasto que, por supuesto, va a determinar el comportamiento, como explica la profesora de marketing digital de la Universidad de Comillas, Pilar Melara.
Va a bajar el gasto medio porque la situación evidentemente es la que es y además parece que la tendencia es que va a ser además un gasto más práctico, es decir, menos cosas y más útiles, de caprichos, por entenderlo en un lenguaje más cotidiano.
Con unas compras que apuntan a cosas que necesitamos y que principalmente, Andrea, se dirigen a productos tecnológicos seguidos de la ropa.
Sí, de hecho la mitad de los compradores, Antonio, van a ir a por móviles, televisores, por consolas. Es lo que más destaca de esta campaña de descuentos porque hay en muchos casos grandes ahorros. Sin embargo, este año la incertidumbre juega un papel muy importante y es que el 45% de los españoles dice que va a renunciar a comprar productos tecnológicos por la alta inflación. Escucha a Albert Viñals, que es psicólogo de consumo y autor del libro El consumidor tarado.
Con el tema de la inflación, subida de tipos de interés, por un lado, los consumidores, cuando parecía que podía ser el año que se disparase esta campaña, es muy difícil que compren mucho porque están muy ajustados económicamente, y por otro lado el mundo de las empresas tienen también los márgenes tan ajustados que los descuentos van a ser pequeños, por lo tanto la expectativa va a ser limitada, ¿no? De lo que esperaba el consumidor a lo que se va a encontrar, pues supongo no va a ser tan sorprendente el descuento.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
En la mañana del fin de semana de COPE estamos haciendo una radiografía del próximo Black Friday, la campaña de descuentos que tiene lugar el viernes 25 de noviembre y que este año llega en esa crisis de precios. 4 de cada 10 españoles dice que no va a comprar nada en esta campaña y muchos comercios se están esforzando para poder incluir los descuentos. Aquí hay un dato fundamental. 9 de cada 10 compras van a ser espontáneas, es decir, dependen de lo atractivas que sean las ofertas.
Sí, Antonio, y la pregunta es, ¿van a ser o no mayores los descuentos este 2022 que otros años? Pues mira, así lo creen al menos un 44% de los españoles. Albert Viñals, lo hemos escuchado, decía que no cree, pero aquí hay otra clave, y es que a pesar de que muchas grandes empresas van a reducir sus promociones, se espera que parte del pequeño comercio apueste por descuentos un poco más ambiciosos para ganar ventas. Así lo explicaba la experta en marketing digital de la Universidad de Comillas, Pilar Melara.
Precios suben más, suben porque como consecuencia de la inflación, pues evidentemente un descuento tiene un peso que a lo mejor hace un año no sería tan grande. Tampoco podemos negar que aquí el crecimiento económico es el que es. Pequeñito, salimos de un problema de pandemia, han cerrado muchísimos establecimientos y yo creo que algunas van a hacer un pequeño esfuerzo para conseguir vender más y dar salida al stock.
De hecho, de esos descuentos van a depender que se adelanten las compras navideñas, porque el 90% de las personas señala que está pensando en adquirir ya los regalos y otras compras relacionadas con las fiestas.
Se está convirtiendo en esto, en el inicio de la campaña navideña, lo cual es muy mala idea para el mundo del comercio, el cual hay sectores que te venden hasta el 70% de las ventas del año en una campaña que nunca habían rebajas, sectores como juguetería. Por lo tanto, mucha gente va a adelantar estas campañas y los comerciantes se van a ver obligados muchas veces a poner descuentos en unas fechas que no les pondrían.
Claro, por eso hay división de opiniones dentro de los comerciantes. Dos casos, dos ejemplos. Beatriz tiene una tienda de ropa en La Coruña, no va a hacer descuentos. Sandra la tiene en Mérida, sí los va a hacer.
Este es el primer año que no lo hacemos. O sea, lo único que hace es perjudicar todo el mes, cuanto a ventas, frenar el consumo de todo el mes de noviembre.
Es más descuento que tenemos todos los años, porque tenemos nosotros no podemos permitir mejor en los demás. Y pues bueno, porque un poco un tirón de cara a Navidades, pero vamos, tampoco sin muchas expectativas, por así decirlo.
Bueno, esto en los comercios pequeños. En los grandes almacenes, ¿cuál es la tendencia? Han bajado las expectativas. De hecho, según el informe de la consultora Randstad, este Black Friday solo se van a generar 33.000 empleos.
Sí, dice solo, Antonio, porque es un 17% menos que el año pasado, cuando se crearon 40.000. Según Randstad, el sector logístico será uno de los principales dinamizadores de la contratación. Detrás de esto está el comercio online, que sigue acaparando terreno. De hecho, solo un 13% de las personas que van a comprar en el Black Friday dicen que van a ir a las tiendas físicas a hacerlo. A esto hay que sumar que el lunes siguiente al Black Friday se celebra el Cyber Monday, una campaña exclusiva de descuentos en la red. Aún así, como explica el experto Albert Viñal, la tienda física está lejos de morir.
Es el punto este del omnicanal, ¿no? O sea, seguimos yendo a las tiendas físicas, pero siempre consultando online. O sea, la tienda física sin consultar online es ya para gente de una generación mayor, pero sigue siendo el principal canal de compra todavía de los españoles, sobre todo en sectores como ropa, alimentación, donde llegan a superar el 90%.
Bueno, pues este es el pulso del sector a tan solo unos días de celebrar ese Black Friday, que será el viernes 25, con los precios disparados en máximos de 30 años. Las compras, nos apuntan, se van a moderar. Es decir, que nos lo vamos a pensar dos veces.
Me muero porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba al entierro de mi amor, propio acabado, aniquilado y enterrado por ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar ahora si se va a renovar o no y en qué condiciones una de las medidas estrella del gobierno para intentar atajar las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania. Entró en vigor el pasado mes de abril, es en la que más dinero público se ha empleado, más de 4.500 millones de euros este año, y es también la que más críticas ha recibido de diferentes organismos económicos. Te hablo de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores. La medida, en principio, está en vigor hasta el 31 de diciembre, eso es seguro. Pero ¿qué va a pasar a partir de entonces? ¿Se va a eliminar? ¿Se va a restringir? ¿Se van a imponer condiciones? Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues mira, a falta de confirmación oficial, todos los mensajes que está lanzando el gobierno apuntan en la misma dirección. El 31 de diciembre será el final de este café para todos en las ayudas de los carburantes. Esta semana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha inclinado por restringir esa ayuda a quienes más lo necesiten. El Ministerio de Hacienda aún no ha confirmado qué hará y emplaza a finales de este mes. Desde Economía, Nadia Calviño apuesta por acotar esta bonificación al repostar solo a profesionales y hogares vulnerables.
Por eso vamos a ver si conviene extenderlo o más bien, y yo creo que ese sería lo deseable, lo podemos restringir, por ejemplo, al ámbito profesional o a determinados colectivos. Eso es lo que estamos en este momento analizando.
Pues eso, Economía busca la fórmula para poder aplicar el descuento a la carta, pero de momento, y hasta donde sabemos, sigue sin encontrar la fórmula definitiva.
Claro, hay que recordar que cuando el gobierno puso en marcha esta medida, en abril, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se aplicaría de forma generalizada porque técnicamente era muy complicado limitarla a los más vulnerables. ¿Dónde estableces ese listón? ¿A quién beneficias? ¿A quién no? Bueno, la que siempre se ha mostrado más partidaria de aplicarla de una forma selectiva, hemos dicho que ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
El caso es que los consumidores más pudientes han sido los más beneficiados por la bonificación de los 20 céntimos. Esa es la conclusión de la AIREF, como decíamos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la encargada de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este organismo ha subrayado que esta subvención es una de las ayudas que peor se reparten entre ricos y pobres y ha calculado que las rentas más altas se embolsan más del 13% de lo que cuesta esta ayuda, mientras que las bajas no llegan al 5%. Podría explicarse por el mayor uso de los coches entre los más pudientes y por el uso de vehículos de más cilindrada.
Bueno, aquí hay una cuestión también que afecta a los transportistas y a los que no tienen más remedio que coger el vehículo, por ejemplo, para ir a trabajar. Bueno, lo hemos contado aquí en COPE, la mayoría de los expertos fiscales se mostraron muy críticos con la bonificación del combustible. ¿Por qué? Decían entonces, por ser injusta, por ser discriminatoria, al suponer un trasvase de rentas desde los hogares que no consumen a los que sí lo hacen. Además, recuerdan que no ayuda a ahorrar energía. Se suma esta tesis, la que avala que no tiene sentido hacer una rebaja para todos, el experto fiscal Javier Santa Cruz.
No puede seguir siendo una subvención generalizada a todos los colectivos, con independencia de su nivel de renta, ya que eso lo que ha provocado es un incremento del consumo de gasolina en las rentas medias y altas. Es decir, aquellos que hasta en ese momento no tenían un uso muy intensivo del transporte propio, del coche propio, lo que han terminado haciendo es usarlo aún más de lo que ya lo estaban haciendo.
Bueno, una de las soluciones que indica Javier Santa Cruz es precisamente acotar. Acotar a quién va dirigida la rebaja.
Es necesario acotarla concretamente a los colectivos que son más vulnerables, es decir, a las rentas bajas, a aquellos que no les queda más remedio que depender del coche, tanto para sus desplazamientos profesionales como también personales, y por tanto, de esa forma, poder redirigir, en este caso, una cuestión, una política pública que es de enorme importancia, dirigirla únicamente a aquellos que verdaderamente lo necesitan.
Hay que recordar que cuando se empezó a aplicar el descuento, las gasolineras tuvieron que adelantarlo y hubo muchos problemas, sobre todo en las más pequeñas porque se vieron con el agua al cuello. Hubo gasolineros que hasta tuvieron que pedir créditos al banco. Ahora hemos querido saber qué opinan de que ese descuento de 20 céntimos por litro se aplique solo a los hogares más vulnerables o a los profesionales del sector, como por ejemplo los transportistas. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Lo más importante es saber cómo lo va a hacer, porque recordemos que con el inicio de la bonificación de los 20 céntimos el día 1 de abril, las estaciones de servicio nos enteramos de cómo se iba a hacer el día 30 de marzo a las 7:30 de la mañana, cuando se publicó en el BOE. Tuvimos 36 horas para adaptar nuestros sistemas informáticos para que pudieran hacer esa bonificación. Una adaptación que, por cierto, ha costado más de 3.000 euros de media a cada estación de servicio, el 70% de las cuales son pymes.
Bueno, los gasolineros lo tienen claro. Mientras, como te decía, el gobierno prepara el terreno para que la bonificación de la gasolina deje de ser para todos. Lo difícil, como hemos oído, es cómo va a hacer eso. Vamos a tener que ir a repostar, no sé, con la declaración de la renta en la mano. Evidentemente no. Por eso hay que ver cómo lo concretan desde el gobierno.
Sí, de momento el diésel acumula 3 semanas de bajadas, pero la gasolina se ha encarecido de nuevo. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana hasta el 1,78 euros, su nivel más alto desde finales de agosto. El litro de diésel se paga de media a 1,90 euros, precios muy caros, pero aún lejanos de los récords que se batieron en el pasado mes de julio.
Bueno, pues estas son ahora mismo todas las derivadas con muchas cuestiones que son certezas y también con muchas dudas. Las certezas, que es en lo que nos quedamos, que de momento la medida está en vigor hasta el 31 de diciembre. Y hay otra certeza que no debemos pasar por alto. Y es que estamos a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales y estamos también a 1 año de las elecciones generales. Por tanto, cualquier decisión que tome el gobierno, incluida, como no, en esta de la renovación o no de la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, va a primar, y lo verán, va a primar la situación preelectoral en la que nos encontramos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online, tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que
los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Son las 8.